Vamos a recordar primero que la Secretaría de Agricultura Familiar, ustedes bien lo saben, amigos oyentes y amigas oyentes, ha sufrido un proceso de vaciamiento en su personal durante la gestión anterior. Hubo un despido masivo de sus trabajadores. Después hubo todo un proceso de reclamo y de reincorporaciones paulatinas. Y ahora, en esta nueva gestión, se está empezando a tratar de poner de pie lo que se destruyó en los últimos años. Por eso vamos a conversar con Gabriel Pérez, integrante de la Secretaría, amigo de la casa también. Gabriel, ¿cómo te va? Aquí un gusto saludarte, María Aloy y Nano Peralta. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Nano, María, la audiencia.
Buen día.
Muy bien.
Bueno, contanos, porque me imagino que esta definición de un poco coordinar la tarea aquí en la Secretaría de Agricultura es una decisión que te pone mucha responsabilidad sobre los hombros, pero a la vez también tiene un dejo de alegría, ¿no?, de poder retomar la actividad con esta responsabilidad.
Sí, totalmente. Estamos satisfechos, muy satisfechos de todo el proceso que se dio, diría, durante el gobierno anterior y este, porque nos dimos una estrategia de resistencia al cierre, que incluyó el cierre de la oficina, el despido del 80-90% de todos los técnicos que trabajábamos con organizaciones del interior de la provincia, de pequeños productores, de organizaciones de pueblos originarios, tratando de coordinar y sostener las mesas de desarrollo que por suerte sobrevivieron a toda esa crisis. Y bueno, y después, una vez que empezamos a recuperar por lo menos nuestros puestos de trabajo, bueno, fue bastante duro también recuperar la institucionalidad porque quedó todo bastante devastado, digamos. La idea parecía que nuestro organismo desapareciera, digamos. Así que bueno, un poco esperando resoluciones que vienen de la Administración Pública Nacional y otro poco apoyando desde la base, logramos algunos acuerdos, entre los cuales está, bueno, a principio de año se designó definitivamente al coordinador provincial, que es Claudio Centurión, y después, bueno, demoró unos meses la designación de un referente local, me refiero a todo lo que son la cordillera, que son todos los departamentos cordilleranos, desde el norte hasta el sur, desde Sarmiento hasta Gaste, digamos, que bueno, que recayó en mí en base a una propuesta que hicimos los compañeros, porque esa decisión se viene demorando, y nosotros estábamos como sintiendo la presión de que estábamos reintegrados al trabajo y todavía no podíamos visualizar o que se visualice nuestra tarea en el interior, claro, que la venimos sosteniendo, ¿no?
Eso, Gabriel, digo, ¿por dónde eligieron arrancar? Porque me imagino, digo, ustedes tenían una situación donde ni camionetas tenían para funcionar, ni ningún recurso prácticamente, muy poco recurso para funcionar, digo, y en el marco de la reconstrucción deben tomar prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que empezaron a trabajar con el equipo acá?
No, bueno, desde antes, desde la transición, la decisión ideológica que ya viene de años es priorizar el trabajo en las mesas de desarrollo, porque inclusive esas mesas se generaron a partir de la decisión de las organizaciones locales, pero con mucho apoyo, con mucha promoción de nuestro organismo, digamos, y otros organismos hermanos como INTA y en algunos momentos los organismos técnicos de la provincia. De eso, digamos, no lo vamos a apartar, y lo que estamos haciendo en esta etapa es reforzar esa propuesta. Y bueno, como parte de la caja de herramientas que necesitamos para eso, necesitamos recuperar los vehículos. Tenemos un solo vehículo para los 5 días de la semana. Cada día de la semana más o menos nos ocupamos de un territorio, y estamos rezando de que el vehículo, el único que tenemos, no se rompa.
Claro.
Tenemos dos vehículos prácticamente abandonados, que estamos en trámites de recuperarlos, se han dado algunos pasos concretos para eso, y también tenemos acechando un poco la idea de que tenemos que también conseguir nuevas oficinas, digamos. El lugar donde estamos, contamos con la solidaridad del INTA, que en el primer momento, en el momento de los despidos, y en el momento que cerró nuestra oficina, nos alojaron en una dependencia secundaria que tiene el INTA, ahí en Chacabuco y Darwin. Uh-huh. Y el objetivo es, por un lado, devolver ese sector, porque aparentemente lo estaría necesitando la institución, pero bueno, necesitamos nuevas oficinas también. O sea, claro. No es prioridad en este momento porque tenemos cierto margen de tiempo, pero sí necesitamos urgentemente, y lo estamos haciendo, reorganizar nuestros equipos territoriales. Con el tema de la pandemia es una complicación adicional, porque los equipos también tienen que respetar burbujas de aislamiento y de prevención y del tema de la atención al público. Pero bueno, estamos en ese camino. Y claro, bueno, y ahora estamos en etapa de, justamente en estos días, ya controlado más o menos la emergencia, empezar a pensar en la planificación y en la prospección a futuro, a mediano plazo.
Uh-huh. Gabriel, ustedes antiguamente eran alrededor de 18 personas, ¿eran acá en la zona, no?
Más o menos, sí, sumando a los compañeros que trabajaban en la zona de la costa, uh-huh, estábamos cerca de los 30, entre personal que tenía responsabilidades en los territorios, más los administrativos, más personal de maestranza, más el área de RENAF, que es un área específica.
¿Y ahora cuántos hay aquí en la zona nuestra, concretamente?
La verdad que siempre tenemos que hacer esa cuenta, pero somos alrededor de, sí, de 15 y 18, uh-huh, y hay 6 más en la zona de la costa, 6, 7 compañeros más en la zona costa. La mayor parte de los compañeros se terminó reintegrando, no con la totalidad de los derechos que tenían en el momento de ser despedidos, y algunos compañeros decidieron directamente no volver.
No.
Así claro, que, bueno, también está muy difícil en este momento recuperar esos puestos de trabajo perdidos, digamos.
Claro. Gabriel, ahí estamos hablando con Gabriel Pérez, que es un poco el referente aquí de la Secretaría de Agricultura Familiar en la región nuestra, secretaría que tiene carácter nacional, que además abarca también Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, ¿no? Que es importante también la diferencia, porque ustedes laburan con todos los sectores vinculados a la agricultura familiar, pero con algunas particularidades en el caso de las comunidades, porque, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que las mesas de desarrollo, muchas están integradas por organizaciones comunitarias de las propias comunidades, ¿no?
Y la mesa pionera, que es la mesa de Cusamen, tiene más o menos entre 15 y 20 organizaciones, y son todas comunidades de pueblos originarios, ¿no? Una que otra que no, pero y la mesa de Huajaina, que es la que le sigue, tiene más o menos equiparado entre asociaciones y pueblos originarios. Después hay mesas de desarrollo que dejaron de funcionar y que estamos tratando de recuperar, otras que siguen funcionando con un régimen un poco menos intenso, como la de Tehuelche, que el otro día tuvimos una reunión virtual. Pero nada, nosotros seguimos con la idea firme de continuar, y en este momento la verdad es que estábamos discutiendo entre los compañeros, estamos priorizando el tema de financiamiento de proyectos, no porque nos transformemos en una organización que solamente financia, pero la verdad que después de 6, casi 7 años de casi nada de financiamiento, de decenas de proyectos formulados y listos para financiar, el gobierno anterior no financió y generó expectativas, estamos primero tratando de
levantar
de alguna manera saldar esa deuda claro. Que si bien no es responsabilidad nuestra, sí. Nos sentimos como que es parte de nuestra misión. Uh-huh. Y después, Gabriel, bueno, volveremos otra vez a los principios y a los objetivos más profundos, que son la del empoderamiento del sector, ¿no? Uh-huh. Y la organización.
Ahí en ese punto quería preguntarte, porque bueno, ustedes tienen la tarea de, en este caso, de ir relevando con las mesas de desarrollo, particularmente, cuáles son las necesidades de financiamiento más urgentes. Uno supone que algunas habrán cambiado también en los últimos años, y tal vez ahora, digo, hay otras prioridades en el financiamiento. ¿Eso ha cambiado un poco o es siempre más o menos lo mismo?
En el mismo procedimiento de reformular los proyectos que no se financiaron, se actualizan, uh-huh, y se revén los objetivos. La verdad que en estos últimos meses, medio año, tuvimos un resultado bastante superado con respecto a las expectativas, uh-huh, con una línea de financiamiento que se llama PICEAR. Logramos financiar 8 proyectos por un monto que debe estar rondando los 30 millones de pesos. Yo la verdad es que cuando miro un poquito para atrás es muy difícil de creer, pero claro. fue
eso en los últimos meses.
Y el comité de PICEAR primero, que donde se aprobaron 6 proyectos, fue en diciembre. Uh-huh. Y ahora en mayo se hizo el segundo comité, se aprobaron 2 proyectos más. Más muchos otros proyectos que formularon otros organismos.
Está bien, y eso que...
Nosotros como agricultura familiar hicimos 6, que es una buena porción de las demandas, porque además esto también viene a cuento de algunas crisis como la que fue la nevada del año, sí, pasado, de toda, uh-huh, la zona de Cusamen, que demorado, pero los fondos llegaron, muchos de esos fondos son para cobertizos, y para prevenir futuras desastres climáticos. Uh-huh. Y después hay otros que son expectativas de organizaciones que tienen equipamiento de maquinarias incompleto y que hacen, bien, que su trabajo sea mucho más eficiente y efectivo.
Uh-huh. Vez pasada hablábamos con una integrante de ustedes, del equipo de la Secretaría, del RENAF, en relación al registro, ¿no?, que están empezando a hacer, y hablábamos de la dificultad de acceder a los datos de todos los productores, que son que se cuentan por miles, no por decenas ni por cientos, en toda la provincia, y el tiempo que eso les podía llevar, porque decíamos que es necesario tener un registro lo más acabado posible de los productores para poder diseñar políticas de Estado concretas, ¿no?, y a medida de los productores. ¿Cómo están o cómo piensan trabajar eso con los municipios y las comunas, Gabriel?
No, el tema de RENAF es una meta que nos pusimos hace muchos años y que ha tenido idas y vueltas, porque con las distintas reparticiones públicas que se fueron haciendo cargo, fueron cambiando los objetivos, las herramientas. Tenemos como 3 o 4 ya RENAF distintos que se dieron de baja. Ahora esperemos que el que estamos haciendo ahora sea definitivo, porque además también la tecnología fue avanzando, y hay muchas cosas que se hacen online. Uh-huh. Con internet, la estrategia sigue siendo la misma. Tenemos tratar de lograr acuerdos a niveles municipales. Las mesas de desarrollo son claves en eso, porque en las mesas de desarrollo participan los municipios, la provincia, los organismos estatales y las organizaciones, pero donde no las hay, bueno, haremos eje en los apoyos con los referentes de producción municipal. Pero nada, yo para hacer una cuenta, nosotros estimamos económicamente debe haber alrededor de 3.000 familias en toda la claro, provincia, y es un registro que se desactualiza, así que si nosotros lo hiciéramos cada 2 años, yo cada vez, no sé, la otra vez calculaba, que si lo dividís por las 50 semanas que tiene un año, tenés que hacer, fácil sacar la cuenta, sí, son decenas por semana, claro, y nosotros a veces logramos hacer una cuota aparte de eso, claro, con lo cual si en realidad RENAF funcionara como debe funcionar, debería tener mucho más personal haciendo RENAF nuevos y actualizando los viejos,
claro,
con lo cual es un desafío importante. Bueno, por ahora nos mantenemos con nuestra estructura, que es el sector de RENAF que tenemos en la Secretaría, que son 2 compañeras con la ayuda de los técnicos, Y estamos en una etapa de hacer renacer prácticamente nuevos.
¿Han visto, Gabriel, mucha migración en los últimos años, proceso migratorio del campo a la ciudad, o está dentro de la media normal?
Yo creo que es un problema que viene de décadas. Yo últimamente no veo particularmente más migración que antes. Puede ser un problema mío de percepción, pero yo sí creo que hubo una migración fuerte en la década del 90, y justamente uno de nuestros objetivos era lograr de alguna manera generar las condiciones económicas y de confort como para que las poblaciones que se fueron retirando vuelvan al territorio, digamos.
Claro.
El tema es que también hay un crecimiento en las familias demográficas, hay un riesgo de subdivisión de la tierra que va haciendo que se complejice, digamos, la eficiencia productiva. Bueno, son muchos elementos que hay que,
claro, hay que considerar
en cuenta al mismo tiempo.
Bien, Gabriel, bueno, la audiencia que forma parte de la agricultura familiar, seguramente algunos, la mayoría los conoce, pero algunos querrán saber cómo funcionan, dónde se los ubica, cómo hacen para contactarse con ustedes, si tienen que ir a las mesas de desarrollo, o cómo es la forma de...
Sí, las mesas de desarrollo que están funcionando casi normalmente, digamos, con las restricciones de la pandemia, siguen vigentes, sobre todo las de comarca, el paralelo 42, la de Usamen, Guajaina, supongo que va a volver a la normalidad dentro relativamente poco. Nosotros en la oficina recién hoy, ayer y hoy, nos aprobaron el protocolo, no estaríamos en condiciones de recibir al público, por una cuestión de seguridad. Así que bueno, nuestros teléfonos, los contactos que casi todos los productores tienen y los técnicos que están asignados en los territorios.
Bien, bueno, y los mensajes al poblador también, que es una forma de comunicarse.
Bueno, déjame agradecer al apoyo de toda la comunidad que recibimos en estos años, que la verdad que nos ayudaron a mantenernos en la trinchera, y bueno, ahora estamos en una etapa de recuperación y esperemos que rinda los frutos.
Ojalá puedan avanzar rápido.
Para la gente en el interior.
Claro.